Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Gracias, buenas noches, son las 9 de la noche en punto y estamos ya aquí en a esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 6 de marzo de 2024. Gracias, gracias. Y como siempre van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero los comentarios y los señalamientos de quienes participan en este esfuerzo nocturno de lunes a viernes de darnos cita para compartir algunas reflexiones, algunos puntos de vista y opiniones sobre lo que va sucediendo en nuestro país. Antes de entrar en materia con el tema central y que es el que voy a abordar con la mayor amplitud y con la mayor claridad y convicción personales, déjeme decirle que pues en la ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México, como suele suceder en cuanto empieza a llegar el calorcito, contingencia ambiental por ozono. Se prevé que mañana vaya a haber malas condiciones en esta enorme aglomeración humana de la zona metropolitana del Valle de México y no van a circular los autos con holograma 0 y 00 y engomado verde. Le voy comentando por otra parte que pues hechos lamentables como este que acaba de suceder en una universidad de Jalisco, del área de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, donde un joven de 20 años entró con machetes, con un hacha o con un hacha, y mató a dos mujeres. Personal administrativo, según la primera lectura que tuve de estos hechos, personal administrativo, dos mujeres, hirió a otras personas, fue detenido. En fin, pues estas cosas que van sucediendo en estos procesos de descomposición mental, de abandono, de complicaciones diversas que se van dando en nuestro mundo y que llegan también a nuestro México. La verdad es que a veces estamos tan inmersos en estos temas electorales y los pleitos partidistas y las declaraciones que perdemos de vista lo de fondo, que es esa creciente descomposición en el ámbito social, las consecuencias de un sistema de producción, un sistema económico que orilla a las personas a la lucha por la supervivencia, al privilegio de lo económico, al abandono necesario a veces de los hijos por poder trabajar los padres para poder estar llevando lo necesario al hogar. Y bueno, vivimos en todo esto, pero desde luego lo electoral tiene el punto de que justamente ahí es donde se definen las fórmulas para ir procurando mejorías, correcciones o para empeorar en cuanto al manejo de los recursos públicos, de los programas de gobierno, de los programas de atención a determinados problemas que se van detectando en la sociedad. Pero bueno, eso es parte, pues, le digo, de lo que podemos estar viendo en estos momentos. Y le comento también, hoy hubo una decisión muy peculiar de cambiar un término en la cuestión de la legislación del tema militar, para abrir la posibilidad de que la secretaria de la Defensa Nacional sea una mujer, que la titularidad de la Sedena pueda ser una mujer. Es un paso interesante. Claro, el otro paso interesante, que depende ya de una voluntad política, es que se estableciera un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de un civil, sea hombre o mujer. Si es mujer, qué bueno, pero particularmente que sea civil y que se rompan las cadenas de complicidad, las cofradías y hermandades que en las policías y en los cuerpos militares garantizan impunidad, complicidad y el ascenso en los grados y en ocupar los cargos directivos de los escalafones que van creando merced a privilegios compartidos, a entendimientos, a culpas compartidas y no castigadas, en fin, a muchas complicidades que se van dando por ahí. Xóchitl Gálvez deslindándose de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, diciendo que no, nada, nada, que ella en realidad no está proponiendo el regreso al mismo tema de es que estoy leyendo aquí que alguien dice, se ve que me distraigo yo solo por aquí, pero bueno, bueno, estábamos en todo este terreno. Y le voy diciendo también de que, pues estos son fundamentalmente algunos de los temas interesantes de este día. Ya hay muchos, muchos temas aquí. Eso suena muy marxista, raro en julio, dice el lado de la verdad. Bueno, pues sí sonará muy marxista. Lo que no veo es por qué piense usted que sea muy raro en mí que yo suene de esa manera. Pero bueno. Abrazos y machetazos, Julio, una tristeza que la lucha contra las causas no funciona, dice Rommel Hernández. Bueno. Degradación moral. Dice por aquí 2N2222A, Jesús Serrano, continúa la defensa de Julio al principal ariete de la derecha contra AMLO. Vas bien, dice Jesús Serrano. Híjole, ¿cuál será el principal ariete de la derecha? ¿Manuel Espino? ¿Rommel Pacheco? ¿Cuál será el principal ariete de la derecha contra AMLO? ¿Cuáles son los arietes hoy contra AMLO? ¿De verdad? ¿Cuáles son esos principales arietes? Tenemos que hacer algo, nuestros jóvenes están en verdadero peligro, no podemos aceptarlo, dice Alicia González Ledesma. Ah, miren, esto fue lo que me distrajo. Rommel Hernández que dice, difícil, Julio, se ve que los militares no aceptan a una mujer como presidenta. Híjole, no sé si así sea, sería muy preocupante que no hubiera eso. Alex Rodríguez dice, saludos Julio Astillero, a ver cómo lo toma el generalato de la Sedena, va a estar muy interesante esa posibilidad. Bueno, Ana Lilia Escalante Zamudio dice, muy lamentable las declaraciones de nuestro presidente respecto a la manipulabilidad de los padres de los 43, ¿no será que no se están atendiendo sus justas demandas? Bueno, pues justamente por ahí vamos con todo esto, dice Gnoschechich, otra creciente descomposición nacional, el respeto, el agradecimiento al equilibrio ecológico, uno de los países más variados en microclimas y belleza paisajística, con la peor conducta extractiva. Pues sí, así están estos rollos. Miren, Víctor Trujillo dice, saludos desde Orizaba, Veracruz. Julio, ¿cómo viste a los terroristas que tumbaron la puerta de Palacio Nacional? Bueno, voy a entrar en materia porque este es el tema que nos convoca en esta ocasión y voy a procurar ser muy claro y muy definido en mis convicciones, en mis planteamientos, al mismo tiempo que trataré de dar el contexto general de lo que está sucediendo. Como usted sabe, se van a cumplir 10 años de la desaparición, el asesinato, actos bestiales contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Incluyeron el desollamiento de algunas personas, la persecución, algunos se salvaron, hubo otros muertos. Recuerden ustedes a los jóvenes deportistas que iban en un autobús que confundieron con el de normalistas, los avispones, creo que eran el equipo, y hubo ahí también balazos, heridos, de todo ahí en ese contra ese camión, y a los jóvenes se les persiguió por las calles de Iguala, Guerrero. Se les persiguió en una ciudad, siempre lo digo, una ciudad media, no es que estuvieran en despoblado, en el monte, en medio de una carretera, en la noche, no, estaban en una ciudad donde estaban todos los órganos de gobierno representados y particularmente los que están continuamente en tiempo real, en vivo, están notificando a sus superiores lo que va sucediendo de relevante, preocupante, peligroso, riesgoso, y por ello hay toda una parvada de elementos a nombre de inteligencia militar, inteligencia de la Marina, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, que están reportando de inmediato cualquier cosa que pueda suceder. Pues en ese episodio trágico, doloroso, que sigue vivo, que sigue sin ser cerrado, que no se sabe todavía qué es lo que sucedió ahí, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde fueron incinerados? Si ese fuera el caso, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las evidencias? Y sobre todo, ¿cuál es el castigo real a los principales productores de la nefasta verdad histórica así llamada? Jesús Murillo Karam, que está en la cárcel, un personaje muy enfermo, sin fuerza política después de la salida del peñismo, abandonado políticamente, ahí está. Pero luego de eso no ha habido ni tocar con el pétalo de una averiguación, de una convocatoria con autoridad moral y política desde este gobierno para que Enrique Peña Nieto pueda decir por qué hizo todo lo que hizo de omisiones, de complicidades, de tolerancia en este tema. Y desde luego el general secretario entonces de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, cuyo historial no es lo limpio que se pretende plantear, sobre todo después de su regreso de Estados Unidos, sino que él tiene una responsabilidad histórica y política grave en lo que sucedió en aquella ocasión. Pero con el propio Andrés Manuel López Obrador como candidato y como dirigente político, siempre hubo el respaldo y el apoyo a las movilizaciones y la lucha de un movimiento que va a pasar a la historia como uno de los pocos movimientos que han podido resistir el paso de una década en la cual han resistido todo el poderío infame de Enrique Peña Nieto, todas las maniobras de Murillo Karam, nefasto Murillo Karam, y de una serie de personajes, Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, que había subsumido las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Recuerden que había estado Manuel Mondragón y Calv como primer secretario de Seguridad Pública con Peña Nieto, y luego le catafixiaron la chamba y las funciones las pasaron a Gobernación. Ahí lo nombraron Comisionado Nacional de Seguridad, creo que se llamaba el cargo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y luego lo mandaron a un Comisionado Nacional de Lucha contra las Adicciones, algo así. Bueno, pues no se ha hecho nada en ese terreno y Andrés Manuel López Obrador, como líder de una izquierda electoral partidista, impulsó, apoyó, fue solidario, y hubo escenas verdaderamente emotivas en las cuales los familiares de los 43, sus asesores, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos pudieron entrar a Palacio Nacional sin los impedimentos que siempre estableció Peña Nieto. Y fotografías históricas ante los grandes murales de Palacio Nacional en las escalinatas, el presidente de México, acompañado de los esperanzados familiares de los 43 y quienes les han acompañado en esta larga lucha. Luego la instalación de varias instancias que eran muy esperanzadoras. Una de ellas, la instalación de Alejandro Encinas, un hombre de una larga lucha de izquierda, que fue miembro del Partido Comunista Mexicano, que ha tenido una lucha constante desde flancos de izquierda como subsecretario de Gobernación encargado de Derechos Humanos y luego como el presidente de una comisión especial para buscar y tener acceso a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa. la creación de una fiscalía especial a cargo de Omar Gómez Trejo, aprobado, avalado, bien visto, absolutamente en consonancia con los padres de familia de los 43 que dijeron confiamos en este fiscal especial. Y una serie de medidas que iban avanzando en estas indagaciones difíciles, desde luego, nadie habla ni dice que sea fácil ir escombrando, ir abriendo camino entre estos senderos sembrados de trampas, de engaños, de intereses muy complicados. Entonces, así es como se pudo ir avanzando en un proceso que resultaba esperanzador. Enrique Peña Nieto pretendió jugar el dedo en la boca diciendo que recurría a la propia Organización de Estados Americanos, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que hubiera un grupo que viniera e investigara las cosas y se diera cuenta de lo que era la verdad histórica. Así fue como llegaron a México los miembros del Grupo Independiente de Expertos, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que llegó, se instaló, y desde mi punto de vista, y debo decirle que he seguido con mucho cuidado y con respeto lo que ha hecho el GIEI, fueron la única instancia que pudo ir sacando, jalando, informando a contrapelo de lo que querían Cienfuegos y Peña Nieto, fueron manteniendo viva la esperanza de conocer lo que realmente había sucedido. Con mucha frecuencia se dice que son extranjeros que vinieron a intervenir en los asuntos mexicanos. Eso es una gran falsedad. El Estado mexicano, representado por el entonces presidente, yo nunca le dije presidente, pero bueno, para esos efectos, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la soberanía de este país, México, firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que en ejercicio de esa soberanía, México pedía y aceptaba que venían a México esos expertos. Claro que a Enriquito Peña Nieto y compañía no les gustó lo que fue saliendo, lo que se fue conociendo, y entonces empezaron las insidias, la estigmatización, los señalamientos, las críticas, el uso de los medios de comunicación, comentaristas y opinantes favorables a ese gobierno, para descalificar, para desacreditar a esos personajes que querían tener la osadía de entrevistar directamente a soldados del ejército mexicano, que claro que el ejército mexicano no puede someterse al interrogatorio de ningún extranjero. Eso se decía en una fórmula de ir creando o de ir avalando esta elusión de responsabilidades, y terminaron votando al propio GIEI de una manera que mostró el temor y el engaño que se tejían desde ese tiempo de Peña Nieto. Un segundito. Cuando el presidente López Obrador tuvo esa posibilidad, él llamó también al GIEI a que en ejercicio soberano del Estado mexicano se firmara un convenio para que viniera el GIEI. No fue una herencia de Peña Nieto. Peña Nieto ya los había votado. Y el presidente López Obrador los trajo entre aplausos de muchos de quienes consideramos que es el grupo más conocedor, el que más seguimiento le ha dado a este tema y que además conoce perfectamente todo el desarrollo y los intríngulis, y que además tiene el respaldo, tiene todavía el respaldo de los familiares y los activistas de este caso de Ayotzinapa.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
En cuanto se llegó al momento en el cual el GA mostró y comprobó que había 800 folios ocultos de la Secretaría de la Defensa Nacional y que esos son clave para conocer el comportamiento del ejército en Iguala respecto a los 43, ahí fue cuando, para atrás los fielders, cuando comenzó un proceso de ir desmantelando todo lo que de manera esperanzadora había construido el presidente López Obrador. El GIEI para afuera, patada en el trasero, porque finalmente se les trató mal y se les estigmatizó y se les acusó y se les sigue acusando de haberse prestado a maniobras y ser personajes movidos por la derecha internacional, cosas por el estilo. La Fiscalía Especial, que era la que tenía la confianza de los padres de familia, fue desmontada, fue desmantelada y a su titular se le ha advertido del riesgo de que pueda haber acción penal contra él. Y debo decirlo con todas las letras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó a desarrollar una narrativa que es insidiosa y que es estigmatizante. Comenzar a acusar a los que antes habían sostenido la esperanza de indagar y de llegar a la verdad y la justicia, empezar a acusarlos de que maniobraban y que querían impedir las cosas y que eran trampas que se iban poniendo y que estaban al servicio de otros intereses y que hacían política y que estaban actuando para dañar a su gobierno. Desde mi punto de vista, en realidad es un estigmatizar para eludir, para disfrazar. Porque lo que está en el fondo de todo esto es que no se ha podido avanzar en el esclarecimiento real y en el castigo auténtico hasta los superiores peldaños de la escalera política de lo que ahí sucedió. Y que frente al poder militar, el poder civil no ha podido hacer nada. Y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabe que no tiene la posibilidad de ir contra el estamento corporativo que lo sustenta, que lo apoya y que lo necesita para los tiempos difíciles que vienen. Pero ante ello es ante lo cual se vale preguntarse si es preferible un interés coyuntural que algo que desde mi punto de vista, lo dije hoy a mediodía, lo sostengo entre enojo de muchos seguidores de López Obrador, que les ofende una consideración como esta, pero yo creo que el interés superior de esclarecer y hacer justicia en el caso de Ayotzinapa está por encima de la propia figura del ocupante provisional de la presidencia de México, que hoy es Andrés Manuel López Obrador. 6 años de gobierno del presidente López Obrador, 10 años de persistencia del caso Ayotzinapa. Creo que para aspirar a que haya un cambio verdadero en México, se tendría que haber resuelto satisfactoriamente este tema y no entramparlo en los estamentos del nuevo poder creciente, enorme que hay en México, que es el de los militares. No solo los del pasado, no solo Salvador Cienfuegos y compañía, sino los actuales también, que están ejerciendo un poder absoluto y que mantienen la impunidad y que son la barrera que se ha establecido, la muralla, para no poder ir más allá de lo que ellos están permitiendo. Eso es lo que he visto, es lo que he documentado, es lo que he planteado oportunamente, no de hoy, lo he ido planteando a lo largo de varias videocharlas y columnas en el periódico La Jornada. Así lo he visto, así lo percibo, no lo percibo, así lo he ido documentando y señalando. Ahí están los hechos. No cerremos los ojos. No se ha hecho nada trascendente para llegar al fondo de este asunto. Se les acusa de estar al servicio de la derecha. Bueno, eso es de una lógica política aberrante. Se les podría acusar en dado caso de estar en el extremo de la izquierda. Y luego salen con frases de es que los extremos se tocan, que es una fórmula simplemente de hacer frases, porque sí. Pero aquí hay una exigencia de estos defensores de la causa de los jóvenes de Ayotzinapa que sigue viva. Que hoy ha habido excesos, que hoy ha habido hechos que resultan muy preocupantes. Claro que sí. No deberían producirse. No deberían producirse esos hechos si, en cambio, si se estuvieran produciendo los hechos que implican una evolución positiva del proceso de indagación para verdad y justicia de los 43. No deberían producirse, no debería de haber estos hechos de violencia, no debería de haberse dado ese escenario de los militares adentro de Palacio Nacional disparando, bueno, soltando gases de extintor y protegiéndose y evitando que se entregara un documento que pudo haber sido un momento importante, un momento de mucha importancia histórica y cívica. Imagínense que el presidente de México hubiera dicho, a ver, espérenme tantito, no se preocupen, déjenme salir a recibir el documento, recibirlos, escucharlos y decir, me comprometo con ustedes a recibirlos en 15 días o en 3 semanas, no en una fecha imprecisa como hasta ahora queda, de que en unas semanas más. Pero yo lo que veo, lo que he ido observando, es que el presidente de México está en un control de daños, está generando una retórica que es reproducida de una manera que debo decirles que es doloroso ver algunos personajes que durante mucho tiempo han defendido las causas de la izquierda, que saben la realidad de lo que está detrás de Ayotzinapa, que saben la serie de complicidades que hay detrás de todo esto y que sin embargo hoy siguen la lógica de la acusación infame contra los padres de los 43, contra sus asesores, contra sus abogados y contra los grupos que han, desde la defensa de los derechos humanos, han acompañado este proceso. Me resulta a veces lamentable, decepcionante decir, caray, de veras la pasión partidista, la fijación partidista o grupal nos puede llevar a cerrar los ojos ante la realidad. Hoy cierro la columna Astillero que puede leer usted mañana en La Jornada, diciendo que nos piden que cerremos los ojos, y cierro diciendo yo, nos piden que cierren lo que cerremos los ojos y el corazón y los principios. Cada quien debe verse frente al espejo de las posturas que hoy asuma ante circunstancias como estas. Yo no tengo ninguna duda de cuál es mi punto de vista, mi convicción y el papel que debo jugar como periodista y como alguien que se dedica a ejercer el periodismo de opinión. No puedo quedarme callado, no voy a cerrar los ojos, no voy a cerrar mi corazón, no voy a traicionar mis principios, no me voy a decir de izquierda apoyando hoy este golpe político y esta pretensión de cerrar los ojos ante el poder militar y dar por cerrado ya el expediente Ayotzinapa. Bueno, pues muchas gracias por todo esto. Mario Reyes, ya no mencionaste, Julio, no te metas en camisa de 11 varas, no defiendas a narcos en el poder. Pues ya no entendí ahí todo esto. Mari de la Hoya, están perdidos los Ayotzinapa, ahora AMLO es el culpable y los panistas culpándolo. Rabina Gran Tagora, órale. Lo que orilla a los periodistas como tú, querido Astillero, es la nota. De otra manera no se explica cómo mantienes a asquerosos como Ravelo o a opinócratas como Carolina Salinas y Rocha. Suponiendo que lo que usted dice fuera correcto, señor o señora Rabina Gran Tagora, ¿eso qué tiene que ver con lo que estoy planteando de lo que estoy señalando de hechos concretos. Gracias por leer mis comentarios, Julio, presente como cada noche, dice Rommel Hernández. Muy bien. Dice Rosa María Duarte, Aristegui da pena ajena en su participación en la Universidad de Texas, muy misógina, decepciona. José Martín González Amaro dice, Julio, dicen que te oyes muy marxista, tómalo como un elogio, pensando que te puede ofender. Pues sí, como si eso me fuera a ofender. Fernando Sastrías, se vio en gran parte un grupo de choque infiltrado, obvio detrás de ello está la oposición, buscando que hubiera un escándalo hasta de sangre. Los avispones, es correcto, dice Hazel Margarita Castro. Híjole, voy bien atrás en la lectura de estos comentarios. Como vayan cayendo, los voy a ir, coloco la vista aquí al frente para que vean que no estoy viendo dónde cae el cursor. Rayo McQueen, Scarlett Tomeiro, esas personas no son pueblo avispado. Constanzi de Dios dice, showcito mediático. Sergio García, considero que AMLO, aunque en el discurso quiere resolver el caso Ayotzinapa, en las acciones actuado en contra, protegiendo a Peña Nieto y todos los altos funcionarios, protegiendo y apapachando a Gertz Manero y al no limpiar a la FGR de todos los funcionarios heredados de la PGR de Murillo Karam. Lobo Azul Blue dice, Rabina Gran Tagora, decir la verdad no es lanzarse contra mi presi, lo que pasa es que es obvio que protege al el ejército, ni modo, eso es evidente. Siu, un presidente que miente sistemáticamente no tiene calidad moral para denostar al movimiento de los desaparecidos de Ayotzinapa. Julio Aguilar, Ridulfo está apoyado por el PRIAN RD. Guidiopul Zip, confirmado, los que causaron destrozos en la puerta de Palacio Nacional son porros, por eso iban encapuchados, viles cobardes. Bueno. No tiene tanto poder para ello, dice Amir García Villalpando. Marina Miranda García, sería importante quienes cometan barbaridades en verdad se informaran, leyeran y antes de escribir analizaran de fondo los dichos sobre Ayotzinapa. Anguilor E, mejor los papás de Devani Escobar dieron con su hija y Encinas, dedicado exclusivamente al caso Ayotzinapa, no hizo nada. Y ya no le muevo, ya mejor ni digo nada porque siempre me he preguntado, ¿de veras Alejandro Encinas debió haber renunciado a la subsecretaría de Gobernación para integrarse a no sé qué comisión de no sé qué área en las campañas electorales? ¿O Alejandro Encinas debió haber dicho, me mantengo aquí, defiendo lo que estoy haciendo, no dejaré que se deje al garete, no me iré por la cuestión electoral? Este es un compromiso que va más allá de lo que implican las aspiraciones personales a futuro. Bueno, Octavio Sánchez, ese abogado ya tiene tiempo con ellos, dice Rayo McQueen. Pues sí, claro que ya tiene mucho tiempo y tiene el respaldo de ellos. Y ya lo he dicho, el presidente puede descreer, puede deslegitimar, puede desconfiar de los nombramientos que él haga. ¿Pero por qué va a desconfiar y por ello quiere que los padres de familia se reúnan solo con él, sin los abogados, los asesores, los grupos de apoyo, que los padres de familia han decidido ellos que les deben acompañar? O sea, en una confrontación de puntos de vista, una de las partes tiene derecho a decir que la otra parte no se haga asesorar ni se represente jurídicamente por quien decida esa otra parte. Pues claro que no, eso no le corresponde a ninguna de las partes objetar lo que haga la otra parte. Pero bueno, un segundito. En fin, bueno, pues seguimos por aquí. Lourdes Sánchez, para los abogados es un gran negocio lo de Ayotzinapa. Como decimos luego en esto, ¿cuáles pruebas de ello, Lourdes Sánchez? ¿Cuánto le pagan a Vidulfo Rosales? ¿Quién le paga a él y a los demás abogados? Creo que deberíamos de honrar y de agradecer que haya abogados que se comprometen para hacer esto mientras no haya pruebas en contrario. Y no veo ni conozco ni un solo signo de desconfianza o de rechazo de los padres de familia para quienes los han asesorado jurídicamente a lo largo de todo este tiempo. Julio, ¿cuándo invitas a la grillotina política que también transmite desde Guadalajara? Dice Linet Ponce, Rayo McQueen, Lorenzo Rossi, ha sido un presidente omiso por decir lo menos. Bueno, pues así están las cosas. No creía apoyar a Peña en lo de Ayotzinapa. Ahora veo que hubo un motivo, dice Lourdes Sánchez. Totalmente de acuerdo, Víctor López Garza. Cruz de los Santos, no se avanza por comunicadores que se venden. Pues sí, efectivamente. ¿Viera usted cuántos comunicadores hay que se venden? Hoy en estos momentos se nota muy claramente cuáles son los comunicadores que se venden al servicio del poder en turno. Mauricio Flores, a mí tampoco me gusta, pero resulta un caso que tiene que ver con seguridad nacional y Estado de Derecho, si es que se revela la verdad. ¿Y eso qué, Mauricio Flores? Porque algo, justamente porque se refiere con seguridad nacional y Estado de Derecho, es que se tiene que revelar qué es lo que sucedió. No seas amarillista, dice Silverio González Ramírez. Pues está bien, aguanto todo lo que digan. He planteado lo que es hechos, secuencia, información. Así es que, de acuerdo al libro A Sus Órdenes, mi general, sí, dice Amir García, Javier Moreno, sé más coherente. No me voy a burlar de la ortografía. Soy coherente. Lo he dicho desde el primer momento, desde que se conoció estos hechos, desde que dio a conocer Murillo Karam su terrible mentira histórica. Estoy atento, denunciando, defendiendo el caso de los 43, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lobo Azul Blue, el ejército es el verdadero poder. Me preocupa que si AMLO no pudo con ellos, ¿qué pasará con Claudia? Bueno, Elton R. Ayala, usted es la mera vena del periodismo independiente y crítico. Ánimo, don Astillero. Bueno, como van cayendo, este gobierno nunca ha reprimido las manifestaciones, es cierto. Manuel Rodríguez, yo ya no apoyo a los padres de Ayotzinapa. Pues bueno, esa es la decisión de cada quien. Fraile Saca, el PRIAN hizo una telenovela y ahora quieren que AMLO esclarezca la verdad. No, pues es que AMLO se comprometió, ¿no recuerdan? Dijo, ni modo que le estemos cargando algo que él no asumió, que incluyó incluso en sus compromisos, en sus 100 compromisos. Sí, Rigo Tobar, con todo defendiendo al presidente. Francisco Flores, oiga Julio, ¿no será que los políticos son los títeres y el titiritero Sedena? ¿No será miedo y precaución a un golpe de Estado cuando las circunstancias no gusten a generales escondidos en Sedena? Pues no lo sé, Francisco, pero entonces me pregunto, ¿cuál es el verdadero poder presidencial? ¿Cuál es el poder de los civiles? Y si tenemos que seguir callados para que no haya un golpe militar. O tenemos que decir las cosas como son. AMLO solo administra el dolor del pasado. Tobe, Álvaro Altamirano, hasta el presidente tiene defectos, no es Dios. Bueno, pues ya me voy. Muchas gracias por todo lo que me han acompañado. Pueden estar en profundo desacuerdo con lo que estoy diciendo. Yo solo les pido que crean, que consideren que es mi punto de vista sostenido, congruente, que he expresado siempre, en todo momento, respecto a estos riesgos y a estos problemas. Este caso no es algo en lo cual, de pronto, hoy, por lo que sucedió en la puerta 1 de Palacio Nacional, lo esté señalando. Lo estoy señalando desde hace mucho tiempo y estoy señalando, así se llama la columna Astillero de mañana, se llama Justicia Ayotzinapa, sistemático desmantelamiento. Y pongo en uno de los sumarios, estigmatizar para disfrazar. Para disfrazar que no se va a solucionar, que no se va a llegar al fondo, que no va a haber verdad, que no va a haber justicia, que no se va a tocar a los militares, que se van a hacer juicios de farsa. Y a fin de cuentas, todo va a quedar de una manera parecida a la que quedó al final de la administración de Peña Nieto. Ya iremos viendo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su amabilidad. Miguel Hernández dice, gracias Julio por demostrar tu convicción pese a la crítica. Me da esperanza por la demás gente que ha suspendido su conciencia. Miguel Hernández, conciencias suspendidas. Vaya, vaya. Bueno, pues muchas gracias. Ociel envía otro apoyo económico. Dice, tengo 21 años, estudio relaciones internacionales. Gracias por todo. Gracias a ti, a usted. Ociel, Arturo Jiménez, sin sombra de duda es necesario llegar a la verdad. Bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto, nos vemos mañana. mañana jueves, que tenemos mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa Cabrera y Ricardo Ravelo, y tendremos entrevistas, información de todo lo interesante que hay. Vamos, sí, aquí alguien lo dice. Nadia Rinza, desollado vivo, sí, desollaron a uno de los normalistas, le quitaron la piel de la cara, vivo. Dan González, hola Julio, favor de platicar de los problemas de los animalitos en el país. Sí, ya habrá tiempo, de todo eso tenemos que ir platicando. Bueno, pues vamos a seguir adelante, muchas gracias y nos vemos mañana. Por hoy, buenas noches.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.